Nosotros continuamos con este programa especial que estamos haciendo este viernes desde el Palacio Arzobispal de Sevilla con motivo de la beatificación del sacerdote gomero José Torres Padilla, es cofundador de la Compañía de la Cruz, y mañana va a tener lugar esa ceremonia aquí en esta catedral, que por cierto la va a retransmitir esta casa, COPE Canarias, para todos ustedes. Y de ello vamos a hablar con Monseñor Teodoro León, es obispo auxiliar de Sevilla, postulador de la causa, además del Beato Torres Padilla, en la Archidiócesis de Sevilla entre 2014 y 2016. ¿Qué tal, Monseñor? ¿Cómo está?
Hola, muy bien.
Bueno, gracias. Días. Gracias por ser tan buenos anfitriones, por permitirnos ocupar parte de este palacio y tener estas magníficas vistas aquí y el magnífico sonido. Hay que ver cómo suenan las campanas, ¿eh?
Pues nada, gracias a vosotros por estar aquí.
Dígame, ¿qué es ser postulador? ¿Cuál es la función del postulador?
Sí, la función del postulador es, en términos para que podamos entendernos, es como el abogado en una causa. Uh-huh. Es aquel que va a defender que ese candidato que ha sido presentado para que llegue a los altares, uh-huh, en su día, se va a encargar de buscar las pruebas. La prueba fundamental es que murió con fama de santidad, que la fama de santidad se ha mantenido, que los fieles se encomiendan y concede favores. Uh-huh. Y a partir de ahí, presentar una lista de testigos para llevarlos al tribunal que se constituye para instruir ese proceso de beatificación y canonización.
Claro, en el caso de quien nos ocupa, de sacerdote José Torres Padilla, parece de justicia, ¿no? Porque Santa Ángela de la Cruz era la persona con la que fundó la orden, ya ha subido a los altares y, hombre, pues de alguna manera parece que él también tendría el mismo derecho, ¿no?
Así es. Es evidente que él muere antes, en 1878, y Santa Ángela sí tenía la intención de abrir el proceso. De hecho, en el archivo de las Hermanas de la Cruz encontramos una biografía que ella le encomienda a Sor Adelaida. Hago referencia a esto porque esta es una causa histórica y gracias a ese trabajo de esa biografía, donde se recogen la fama de santidad, evidentemente, pero también, curiosamente, las virtudes que el padre Torres vivió, pero que fueron proclamadas y dichas por aquellos que lo conocieron, que evidentemente han fallecido, pero para nosotros eso fue encontrar ese archivo, fue algo grandioso, porque nos ha ahorrado un 80% de búsqueda de documentación.
Claro, vidas ejemplares hay muchas, personas que trabajan, que han trabajado por los demás hay muchos, pero ¿qué hace especial, qué lleva a la beatificación de don José Torres Padilla?
Bien, como he dicho al inicio, se crea una fama de santidad en esta persona en vida. ¿Por qué? Pues porque su mayor atención fue hacia los pobres, los más necesitados. Es cierto que tenemos que introducirnos dentro de la época en la que él vivió, uh-huh, y la necesidad que había en aquel momento, donde pues había muchas personas ancianas que vivían solas, pobres, aquí los barrios de Sevilla, también en su pobreza, donde él iba. Entonces, eso era una cercanía hacia los más pobres, pero para él era un sentido cristológico. Es decir, él atendía a los pobres atendiendo a Cristo. Por otro lado, también a él se le encomienda la educación de aquellos y formación de aquellos que iban a ser sacerdotes. Y lo hace muy especial porque incluso los seminaristas ven que es una persona que no solamente enseña desde la teoría, sino que lo vive. Eso es muy importante, eso lo está haciendo muy especial. Cuando él en sus clases en alguna ocasión introducía algo en relación con lo que es la atención a los más necesitados o la caridad, es que ellos sabían que la practicaba. Entonces, eso lo va haciendo especial. Es su palabra y su praxis, su ejemplo.
Don Teodoro, el padre Torres va a ser beatificado aquí en Sevilla porque es un sacerdote diocesano que fue ordenado aquí, ejerció su ministerio aquí. Pero ¿qué le hace a un gomero salir de su isla en la ultraperiferia de, ya no de, de España, sino también de Canarias, una isla no capitalina, y venir a la península a formarse aquí? ¿Por qué abandona su tierra natal?
Bueno, sí. No es que la abandone, como decía antes. Hay que verlo siempre en el contexto histórico. En aquel momento el seminario no funcionaba, no había seminario. Es cierto que hubo uno, lo cerraron, pero no había seminario. Y él tiene que ir a la universidad, porque en aquella época eran universidades que la llevaba la Iglesia, como igual que la nuestra de Sevilla, cuando él llega, la lleva a la Iglesia. Entonces él va siendo fiel a su llamada de ser sacerdote. La posibilidad que tenía, no en el seminario, pero sí en la universidad. Está en San Cristóbal de la Laguna, pero es que esa universidad cierra y tiene que venir a Sevilla. Él trae dos cartas de recomendación. La primera es para el rector de la universidad, pero trae también para un gomero, ¿no? El Bencomo, que estaba aquí en Sevilla, ya retirado, emérito, que es precisamente el que a él le va a dar un censo que era una cierta cantidad que recibe por una casa que estaba en alquiler. ¿Por qué? Porque económicamente necesitaban tener algo, un patrimonio o un censo aquellos que se iban a ordenar. En aquella época, para que nos entendamos, era el obispo te ordena, pero tú te buscas la vida. Hoy día, con el Concilio Vaticano II y recogido en el Código del 83, todo ha cambiado. El obispo te ordena, pero además él va a tener esa atención para que tú también puedas vivir. Por lo tanto, él va buscando, va siendo fiel a su vocación, pero tiene que ir buscando donde pueda continuar los estudios. Y llega a Sevilla, yo siempre digo que es providencial. El hecho de que cerrara en la Laguna la universidad y llega a Sevilla porque estaba Bencomo, pues yo lo veo providencial, porque pienso, si él no hubiese venido a Sevilla y no conoce a Angelita,
no
Santa
funda
Ángela
la,
de
la
Cruz,
compañía.
Digo, pues a lo mejor
las cosas serían muy distintas.
El Señor se vale de muchas cosas, pero bueno, habrá que ver también la cadena que la ha unido a Santa Ángela de la Cruz.
A partir de mañana, monseñor, ¿se puede venerar al Beato? Será el Beato Torres Padilla, ¿no?
Sí, a partir de mañana la veneración ya será pública. Hasta ahora, desde que se abre el proceso, se llama siervo de Dios, se le da un culto privado. Pero también con el decreto de venerable es un culto privado. Solamente es a partir de la beatificación donde se permite un culto público. De hecho, el domingo, porque mañana sábado se hará el rito de la beatificación, pero el domingo voy a bendecir la imagen del padre Torres, que quedará a la veneración de los fieles en la casa madre de las Hermanas de la Cruz. Precisamente por eso, porque a partir de ahora sí puede tener culto público. ¿Hasta dónde se extiende? Evidentemente ahora en nuestra archidiócesis, pero ya nos dirán si en el decreto se extiende también a otros lugares.
Por ejemplo,
no lo puedo saber.
¿La diócesis nibariense podría venerarlo como hijo de esa diócesis? Por ejemplo, en La Gomera, en su isla, ¿podrían venerar al Beato Torres Padilla?
Sí, porque incluso aunque no apareciera ahí día que llamamos que son días comunes, ordinarios, y bueno, se puede celebrar la Eucaristía haciendo mención.
Y sería el día de su muerte, el 25 de abril.
Tenemos que esperar a ver mañana qué nos dicen.
Lo vamos a ofrecer en directo, pero adelántanos un poco cómo es un poco esa liturgia, ese ritual para beatificar que se va a celebrar, que
sí,
vamos a poder...
Lo más extraordinario que tiene es... podemos decir que es la llegada de las reliquias, y cuando el prefecto del dicasterio para las causas de los santos dé lectura al decreto donde se declara que es venerable y ahí podamos enterarnos ya un poco más de qué es lo que viene después, de dónde se le tendrá ese culto público oficial. Y lo demás es ya pues como cualquier Eucaristía, porque lo único que tiene más es esa parte.
Cuando habla de las reliquias, ¿se refiere a los restos mortales de,
sí,
de don José?
Sí, porque anterior a todo esto, en la cripta, pues tuvimos lo que es sacar el cuerpo, uh-huh. Los huesos han sido tratados para que se conserven y también pues extrajeron algunas partes del cuerpo para que sean las reliquias de primera categoría, que se llaman, porque más es el hueso, parte de su cuerpo.
¿Cómo se reparten pues las reliquias? Tengo curiosidad. ¿Queda bueno, todo en el mismo sitio, los restos, las reliquias, o se reparten
bueno,
en distintos?
Bueno, su cuerpo está, a excepción de lo que se ha cogido para las reliquias, su cuerpo estará íntegro, que está en un ataúd, en la capilla de Santa Ángela de la Cruz. Y luego ya esas reliquias, pues evidentemente a las diócesis pues de Tenerife, la diócesis de Canarias, así en los lugares donde él estuvo y la requieren, se le da de primera categoría. Luego hay también se conservan reliquias de su sotana, libros que utilizó, porque eso como es expuesto al culto para venerarlo, pues son
de segunda
también reliquias, pero no son de primera categoría. El repartirlo pues depende hasta donde, según quien las pida.
Uno de los requisitos para su beatificación es que conceda favores, ¿no? O milagros. ¿Cuál se ha podido certificar?
Sí, son dos, eso, para abrir la causa, que conceda favores, pero para la beatificación, el milagro. Y el milagro aquí pues fue una religiosa, hermana de la Cruz, que tuvo un tromboembolismo, infarto pulmonar, síncopes, paro cardíaco, donde el diagnóstico era ya una muerte inminente. ¿Qué sucede? Podemos decir, bueno, esto también había sucedido en alguna otra persona. Sí, pero aquí no habían puesto ningún tratamiento. Antes de que iniciara el tratamiento, los médicos reconocen que ha sido una curación inexplicable. No se explica científicamente. ¿Pero qué ha antecedido? Pues que la encomendamos al padre Torres. Ella también se había encomendado. Yo también la había encomendado. Pero la comunidad de las Hermanas de la Cruz también la habían encomendado. Y mucho antes. Fue encomendada cuando ya estaba bastante mal.
Después, para un futuro proceso de santificación, haría falta que se produjese otro milagro, ¿no?
Otro milagro. Y por lo tanto yo siempre digo que hay que seguir encomendándose o encomendando, encomendando a alguien que nos pida oraciones, incluso es independiente de a la persona que encomendamos, que sea creyente o no, da igual. Es que después seamos capaces de probar que hemos encomendado a esa persona y se ha obrado un hecho tan extraordinario que no tiene explicación científica. Por lo tanto, hay que seguir encomendando al padre Torres.
¿Cuánto puede pasar, monseñor, desde que se beatifica a que se santifique?
Bueno, pues el tiempo es difícil saberlo, porque, como decía hace un momento, hay que encomendar. Entonces, encomendamos y se tiene que producir ese hecho extraordinario. Hasta que no se produzca, no podemos comenzar a decir, bueno, pues entre la instrucción del proceso hasta que llega el dicasterio de las causas de los santos, si todo va bien, todo va bien, posiblemente en 6 años, pero claro, antes se tiene que dar ese hecho extraordinario.
Bueno, pues monseñor Teodoro León, obispo auxiliar de Sevilla, postulador de la causa del Beato Torres Padilla, pues muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Por hacernos de anfitrión y por habernos explicado todas estas cosas tan interesantes sobre el proceso y sobre la vida de monseñor José Torres Padilla. Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta pronto.